miércoles es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Semana a semana estamos conociendo a mujeres, estamos descubriendo cuál ha sido su bagaje, su trayectoria. Mujeres emprendedoras que están dinamizando diversos sectores de nuestro municipio. Hoy queremos conocer a Lidia de la O. ¿Qué te podemos decir de Lidia de la O que no conozcamos ya? Todo nació a través de un blog de cocina llamado Atrapada en mi cocina. Hace ya algunos años. Vamos a conocerla un poquito más. Con nosotros tenemos a Lidia de la Ola. Muy buenos días.
Ay, te oigo. Ahora que te oía muy bajita, muy bajita. Ahora te oigo perfecto. Bueno, ¿cómo nace Atrapada en mi cocina? ¿Cómo nace esta idea de ser tu propia jefa, de emprender?
Bueno, Atrapada en mi cocina nace mucho antes del emprendimiento, porque Atrapada en mi cocina es un proyecto que nace como hobby, como una idea de plasmar las recetas que yo hacía pues por escrito, y aprovechando pues la coyuntura de que en ese momento pues estaba en paro, pues aprovecho y mi hobby pues lo digo, pues ahora la gente me preguntaba, oye, ¿cómo haces esto, la receta esta, la otra? Y decido pues escribir un blog, y ya pues lo que empezó como en un blog, como un hobby, se convirtió en el 7 años después de comenzar el blog empezó en 2017, es cuando doy el salto y me profesionalizo, cuando veo que pues que esto va más allá, ¿no? Y que están llegando ofertas de trabajo a raíz del blog y que puedo monetizarlo y dedicarme a él profesionalmente y vivir de él.
Por lo tanto, todo ha ido con el tiempo. No era algo que tú te plantearas, empiezo este blog y a ver dónde me lleva, sino que poco a poco no te ha quedado más remedio, ¿no?
Ni mucho menos. De hecho, la primera vez que me ofrecieron publicidad, que creo que lo he contado más de una vez, yo lo rechacé y yo dije que yo no me dedicaba a eso, que a mí me mandaran productos y que yo podía hablar de ese producto en sí, pero que yo no quería dinero por eso. Y fíjate, al final, ahora es al revés, ahora es cuando te escriben para mandarte productos a cambio de contenido y dices que no, que tú tienes que facturar porque te dedicas a esto profesionalmente y los autónomos y las facturas se pagan con dinero y no con productos.
¿Cómo fueron los comienzos? Pues claro, todo ha venido un poco como rodado entonces, ¿no?
Sí, bueno, el trampolín me lo dio Diputación de Granada con un contrato para hacer la receta para su marca agroalimentaria Sabor Granada. Entonces, claro, yo ya ahí era una cosa seria, importante, y entonces tuve que sopesar, dejar lo que estaba haciendo en ese momento y decir, pues sí, pues es la hora. Realmente a mí me gusta, aunque sea un hobby, me lo estoy tomando bastante a pecho porque publicaba con mucha regularidad, me quitaba mucho tiempo de mi trabajo, de mi familia, y entonces dije, pues ya que lo estoy haciendo, lo sigo haciendo, por lo menos que se convierta esto en mi trabajo, que no es fácil, claro, porque esto es como cualquier autónomo, tú no sabes cuánto va a facturar a final de mes, ¿no? No es una cosa segura, ni fija, ni nada.
Claro, que también va por épocas, dependiendo la época del año, tienes más trabajo, menos facturas, más o menos, ¿no?
Sí, claro, ahí al final yo la facturación pues a final de año es cuando yo miro la facturación y digo, pues mira, sí o no, pero si lo hiciera por mes a mes es complicado, aunque hoy en día prácticamente hay campañas todo el año de publicidad. Pues la verdad es que sí que hay fechas en las que te contratan más, sí.
¿Cómo fue el proceso de hacerte autónoma? ¿Qué pasos tuviste que dar?
Pues mira, a mí me lo pusieron fácil porque lo hice desde el CADE. Me lo hizo todo Yolanda del CADE y fue estupendo porque ellos me buscaron epígrafe y tuve mucha facilidad en ese aspecto, ¿eh? La verdad que muy bien. Y a la hora de pedir alguna subvención también me lo han hecho desde allí. Es muy importante aprovechar los recursos que tenemos para que nos ayuden en dar pasos tan importantes como estos.
¿Crees que los salobreñeros, las salobreñeras en este caso, sabemos de todos esos recursos?
Pues espero que sí, porque ya te digo, es mucha facilidad la que te pone a la hora de... Porque, claro, tú de repente dices, oye, yo me estoy dedicando a esto y es un hobby, ahora me quiero profesionalizar. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde voy? ¿A qué organismo? ¿Qué tengo que pagar? Todo hay que saberlo antes de dar el salto, ¿no?
Quienes os dedicáis a contenido en redes, contenido en este caso digital, hay mucha gente todavía, tenéis ese estigma, ¿no? De que eso no es un trabajo, esto no es una cosa seria, ¿no?
La verdad es que lo primero es eso, que ni lo no se considera ni trabajo. Pero tú trabajas. Pero eso es un trabajo. Sí, pero...
Pero qué trabajo más chulo, ¿no? Qué bien, oye.
Qué trabajo más chulo, ¿no? Claro, tú ves un vídeo de 30 segundos con una receta que la ves súper fácil y dices, uy, si esto lo hace... Pero no sabes la de horas que hay detrás de esto. Es que, claro, estamos los grandes desconocidos. Estamos un poco estigmatizados también por el tema de influencers, porque, claro, pero todos no somos iguales, la verdad. Aunque sí, yo respeto a todos los influencers de todas las categorías que se dedican tanto a moda como a lo que sea, porque detrás de eso, de crear contenido de 10, 15 segundos, hay mucho trabajo. Ahí tienes que ir aprendiendo, tienes que ir reciclando todo, porque esto es un negocio que está en continuo movimiento y te tienes que ir cambiando y que no, las reglas del juego cambian cada mes, digamos, y tienes que ir evolucionando un montón y a veces siendo autodidacta y enseñándote tú misma a cuáles son tus recursos para llegar al máximo público posible, que es lo que te hace funcionar en redes.
Claro, y teniendo en cuenta la inversión, porque en el momento en el que tú dices, venga, voy a hacer de esto mi profesión, voy a convertirme en autónoma, voy a emprender este negocio, ahí lógicamente hay que hacer una inversión.
Claro, son muchos, y luego tienes que tener un móvil de última generación, tienes que tener cámaras de fotos, tienes que aprender a hacer fotos profesionales, porque cuando yo empecé con el blog, los primeros años las fotos las hacía pues, de aquella manera. No, ya no, ya cuando alguien empieza, ya ha cambiado un montón, desde hace 15 años que yo empecé, aquella primera generación que empezamos, pues ahora la gente, tú los ves que empiezan a lo mejor en el año 2024 y dices, oye, ¿cómo puedes tener este nivel de edición de vídeo, de esto, lo otro? Es que ya, no sé, se ha profesionalizado tanto que da hasta miedo, porque ya la gente no es como nosotros, un proceso pues pico y pala y aprendiendo, claro, cosas y diciendo ahora voy, no, hay gente que ya lo hace todo porque claro, tiene la facilidad de haber llegado en un año en el que ya todo estaba escrito, ¿no? Aunque las reglas del juego, como te digo, van cambiando, los algoritmos van cambiando, más o menos ya sabes lo que puede funcionar mejor en redes o no, y sobre todo estar preparado para dedicarte a esto, porque son muchas horas, mucho trabajo detrás, programas de edición, programas de todo, es que tienes que estar al día, no hay inversión solamente tangible en móviles, ordenadores, en mi caso sartenes, ollas, de todo lo que es la cocina, sino en programas de gestión, programas de edición, en Photoshop, es que realmente al final son un montón de gastos los que tienes a fin de mes, que no es solamente que tú factures y ya está.
Claro, es que se pinta muy bonito, yo llego a mi cocina, preparo un plato, lo cuelgo en redes, ya está, pero claro, es lo que tú dices, hay un mundo detrás de ese plato que yo he hecho en casa, ¿no?
Lo mismo, has usado 3-4 trípodes distintos, has cambiado la cámara de veces, pues por lo menos 10, 12, 15 veces de sitio para grabarlo de distintos ángulos. Por lo menos así es como trabajo yo, ¿no? Hay gente que se pone el trípode enfrente y empieza a hablar con la cámara y no lo mueve a lo mejor en el minuto que dura el vídeo. Pero en mi caso, pues sí, me gusta grabar desde distintos ángulos, por lo que tengo que tener pues distintos trípodes, de plano cenital, todo. Es una inversión continua y a veces ve algo y dice, uy, esto lo necesito yo también para mi trabajo. O ve un curso interesante de edición de vídeos, de edición de fotos y dice, uy, esto me vendría bien también, es genial. Es un continuo aprendizaje, la verdad, y para la gente que piensa que esto no es un trabajo, pues son 24/7 prácticamente, porque en redes sociales tenemos que estar prácticamente disponibles 7 días a la semana. Luego cuando me voy de viaje estoy grabando contenido siempre, porque es contenido también pues que completa mi oferta Claro. No solo gastronómica, y cuando voy a restaurantes, voy público también, y a veces es que no comen ni tranquilo.
¿Se desconecta en algún momento, Lidia? ¿Tú desconectas en algún momento? Porque claro, toda tu vida gira en torno a ese contenido que tú quieres poner en tus redes sociales, etcétera, ¿no? Que tú quieres mostrar.
A veces solamente se desconecta en los malos momentos, fíjate, porque eso no sale a veces, ¿no? Vamos, la mayoría de las veces yo por lo menos no los voy a poner. Yo siempre procuro poner cosas buenas, y no es que la vida sea de color de rosa, sino que no veo al lugar poner las cosas malas, voy a vender mis cosas malas para conseguir más seguidores, ¿no? Entonces intento desconectar, sí, pero que ya lo tengo tan interiorizado, ¿no? Como que es parte ya de mi vida, el hacer una foto cuando voy a un restaurante, cuando voy a algo que a lo mejor tampoco me supone mucho esfuerzo. Pero es verdad que a veces sí, a veces meto el móvil en el bolso y digo, bueno, hoy voy a comer tranquila.
Y actualizarse, tú decías, no es lo mismo como yo comencé hace 15 años, de hecho ves las fotos y dices, madre mía, vaya fotos hacía yo hace 15 años, ahora el nivel, ¿no?, de tratar las fotos, edición, etcétera, es una actualización continua y además en un mundo que evoluciona y cambia muy rápido.
Muchísimo, muchísimo, lo que funcionaba hace un año, pues ya no funciona tan bien. Yo, de hecho, suelo reciclar también bastante contenido, porque publicar a diario un vídeo es que no me da la vida para grabar ni editar todos los días o todas las semanas 7 vídeos. Entonces yo suelo reciclar contenido y hay vídeos que a lo mejor hace 2 años funcionaron muy bien.
Y ahora ya no.
Pero muy bien, que se hicieron virales y que a lo mejor este año pues ya no funcionan igual. Entonces, sabes que ya el algoritmo no trata igual de bien a ese vídeo porque la gente va buscando otro tipo de contenido. Entonces tienes que ir pues constantemente en evolución, que si ahora hay que subtitular los vídeos porque la gente ve redes sociales con el teléfono sin sonido, que tienes que, bueno, y probar también, ¿no? Porque hay veces que grabo saliendo yo en el vídeo, otras que no, porque es que no sabes cuál es la clave del éxito, ¿no? Y en mi caso el éxito no es vender, porque yo vendo contenido a las marcas, ¿no?
Sí.
Pero mi éxito no se mide
no
por
radica en
la
eso,
cantidad
¿no?
de contenido que yo vendo a las marcas, sino el éxito se mide en mi caso con la cantidad de engagement que yo tenga con mis seguidores.
Claro, la cantidad de interacciones, ¿no?
Interacción, claro, sí, es más fácil de entender. La cantidad de interacción, de comentarios, yo tenga una comunidad fiel para que una marca cuando me contrate sepa que su producto va a estar dentro de esa comunidad y que la gente que me sigue y es fiel a mi contenido por lo menos va a mirar ese producto y va a interesarse por él. Entonces yo no solamente trabajo para esas marcas, la mayoría de mi contenido no es patrocinado, lo hago porque tengo que estar volviendo a publicar continuamente para ganarme esa comunidad que luego tenga detrás ese respaldo para que las marcas me contraten, ¿no? Que no es como un fontanero que trabaja, hace su trabajo y cobra. Yo hago un vídeo y lo hago porque lo quiero publicar y porque quiero que se haga viral y que tenga muchos seguidores detrás que les guste lo que yo grabo.
Claro, entonces es el pez que se muerde la cola. Tú haces un vídeo porque necesitas seguidores, subir de seguidores, para que a su vez puedan las marcas contar contigo y entonces poder cobrar, ¿no? Poder facturar a fin de mes.
Claro, claro, que no todo el contenido que yo publico se me genera mis ingresos, que va, es que tú tienes que estar mostrando todo lo que haces y creando contenido para eso.
Es que de hecho, si todo el contenido fuera publicidad para facturar, la gente dejaría de seguirte.
Sí, eso es lo que te iba a decir también, que hay que tener un poco de cabeza y no puedes entrar a todo que sí. De hecho, yo no publicito marcas que no me gustan, eso empezando por ahí, vamos, no sería, cuando estaría tranquila ni enseñaría algo a mi comunidad a la que no me gusta a mí, está claro. De hecho, si puedes ver la publicidad que hago, son con marcas de toda la vida que encuentras en los supermercados. He trabajado con casi todas las marcas de España, de Filadelfia, Brillante, vamos, un montón, infinidad de marcas que se conocen hoy en día, Magifena, que no vengo yo a descubrirlas, ¿no? Que están ahí en el mercado y que a mí, o que siempre están en mi despensa y con las que me gusta trabajar. Entonces, cuando me ofrecen algo que no me llega un montón de de para publicar en el blog con enlace a páginas de casino y juegos de azar. Eso está claro que no lo acepto, vamos. Además son súper pesados todos los días. Si no, si tú escribes tu contenido de una receta, pero luego metes un enlace a una página de casino, digo, no lo hago, por mucho que pague, no me voy a vender.
Y por si no, Lidia, por si no tuvieras bastante con todo eso, luego llegas a Lobreña para comérsela.
Sí, bueno, que aparte, claro, esto es mi trabajo tiene varias vertientes, ¿no? La principal, que es la que hemos dicho, que es la de crear contenido en redes sociales, pero luego aparte hago talleres, hago show cooking, y aparte estoy colaborando con el proyecto gastronómico de Salobreña para comérsela, ya del que hemos hablado largo y tendido y que me está dando tantas satisfacciones a nivel personal, pues que está resultando un proyecto muy bonito para poner en el mapa gastronómico a Salobreña.
¿Es necesario que las emprendedoras estéis unidas y que expliquéis también, que la gente sepa cuál es vuestro trabajo, cuál ha sido, cómo ha sido vuestro proceso de emprendimiento?
Sí, claro, es porque, y más, por ejemplo, en mi sector, por ejemplo, donde los niños, yo he dado varias charlas también en institutos y en un montón de sitios, y es un arma de doble filo también, porque hay gente que piensa que los influencers ganamos muchísimo dinero de forma muy fácil. Y yo incluso me han llegado a preguntar, ¿cuánto es lo máximo que has ganado? Y yo no lo digo porque me puede hacer mucho daño. Entonces, el tema de que contemos lo que hay detrás, lo verdadero, lo que hay detrás de verdad, el trabajo que hay de 24 horas, durante 7 días a la semana, es importantísimo para que no se creen falsas expectativas, por ejemplo, en mi trabajo. Entonces es muy importante que se hable realmente de lo que hay detrás y no se venda solamente lo bonito y diga, es que yo voy a un restaurante y me pagan por ir y además como allí gratis. No. Esto a ti no te regalan nada en este mundo, tú lo tienes que trabajar desde el minuto cero y eso. Y entonces por eso es muy importante que estemos unidos, que enseñemos lo que hay detrás, y las iniciativas como esta es importantísimo que se ponga en valor el trabajo que hay detrás y que se sepa que es un trabajo, que no es...
Bueno, ya de hecho ya hay muchos restaurantes que se quejan, ¿no?, del acoso de muchos influencers. Oye, soy influencer, voy a tu restaurante, sí, pero no te voy a pagar.
Sí, bueno, vamos, eso no lo he hecho nunca, la verdad. Yo al revés, yo he ido, he pagado y le he dado publicidad al restaurante encima. Y a veces, vamos, la mayoría de las veces es que ni me han invitado a nada. Y lo he hecho porque he querido, porque me ha gustado y porque no. Pues igual que hago recetas por las que no cobro porque es contenido, pues también creo contenido que sea interesante para mis suscriptores, ¿no? Y que vean, oye, que voy en verano a Salobreña, ¿dónde puedo ir? Recomiéndame esto. Pues me gusta también poner. Hay veces que ya te digo que meto el bolso, el móvil en el bolso y desconecto y digo, mira, hoy no tengo ganas de trabajar ni gratis ni, bueno, a lo mejor si me llaman para eso sí lo hago, ¿no? Pero si voy por mi propia cuenta no lo grabo, ¿no?
¿Qué le dirías a una mujer que esté escuchando ahora mismo Radio Salobreña y que esté ahí, que sí, doy el paso, no doy el paso, me convierto en mi propia jefa? ¿Qué le dirías?
Que hay que tenerlo muy claro, que esto no es fácil, ¿no? Pero que si no se intenta, no se consigue, eso está claro, ¿no? Sí. Hay que echarse para adelante. También depende del momento vital en el que estés viviendo. Eso es importantísimo. Y además para nosotras como mujeres, ¿no? Que siempre, o que la mayoría somos madres y tenemos que sopesar también. Entonces, claro, yo lo hice porque también tenía un respaldo económico de mi marido. Entonces, y dejé un trabajo que tenía medio estable y dije, oye, voy a dar el salto a esto porque me están ofreciendo una cosa que me gusta, que no sé si va a ser para mucho tiempo, pero es lo que realmente ahora me gusta y quiero hacer. Entonces hay que ver el momento vital en el que estemos también, no lanzarse a la piscina sin agua. No sé.
Ponerlo todo en una balanza, ¿no?
Sí, claro, todo. Así es que la palabra equilibrio es importantísima en la vida para todo, y es ver si realmente compensa una cosa con otra, y pero que ya te digo que si no se intenta no se consigue, que a veces hay que creer en nosotras mismas. Lo que pasa es que el mundo laboral está muy complicado, y el mío en particular pues todavía más, porque cada vez somos más, cada vez... lo que te digo, ¿no? La falsa creencia de que vivimos muy bien y de que aquí no hay trabajo detrás y que es todo bueno y es todo bonito. No, hay mucho trabajo y...
Yo lo que digo siempre, el no ya lo tengo. Si me encuentro el sí, oye, bienvenido sea. Así que a veces hay que dar ese paso. Es necesario.
Sí, y sobre todo lo que hablábamos al principio, de aprovechar los recursos que tenemos, de administraciones, que nos expliquen y que nos cuenten todo, que luego no nos lleguen sorpresas. Que el autónomo llega a final de mes y no perdona. Que los impuestos hay que pagarlos cada tres meses y no perdona. Y todo lo que hay que pagar y todo lo que hay que tener, y que no te llegue una inspección y, no, y tengas mal algo. Y también me han llegado inspecciones de trabajo a mi casa, ¿eh? Que yo no, porque trabaje en casa, no tengo sigo las mismas normas que todo el mundo, y ha llegado un inspector de trabajo, ha venido a mi casa a ver si realmente hacía lo que realmente,
claro, que eso también, claro, oye, que eso también da garantía, ¿no? Vamos a ver, saber que se está haciendo ese seguimiento, oye, pues también da garantía, ¿no?
Sí, claro,
de que hay una calidad perfecto, detrás, claro, de que no se está haciendo algo que no se deba de hacer.
¿No? Sí, está todo claro, aquí todo se, y más en redes sociales, que aquí no hay ni trampa ni cartón, aquí se factura todo y no hay problema de poca transparencia, al contrario, es todo transparente y diáfano, así que pueden venir todos los inspectores de Hacienda que quieran o de trabajo, porque
no los llame, tampoco los llame, pueden venir todos, tampoco hace falta tantos. Pues Lidia, que hoy queríamos conocer eso, tu experiencia como emprendedora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros, y espero que sirva de algo, y que ya, vamos, que ya la gente sabe dónde encontrarme, que si tiene alguna duda sobre redes sociales o cómo empezar redes sociales, que me pregunte, que no tengo ningún inconveniente en contar mi experiencia, que yo soy de las personas que lo cuenta todo.
Pues Lidia, muchísimas gracias.
Venga, a vosotros siempre.
Un buen beso. Día. Adiós.
Adiós.